en materia económica a los empresarios del país. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Usted ya es su siguiente.
Hablemos inicialmente de este indicador. Es del mes de noviembre. No sabemos qué ha pasado después. Pero para ustedes, ¿qué significa y qué lectura hacen frente a todo lo que está pasando en la economía?
Sí, como usted lo decía ahorita, Yolanda, es un indicador que de alguna forma es alentador, que nos muestra que efectivamente lo que esperábamos, que era que cuando entrara la refinería de Cartagena hubiera unos datos mejores, digamos, alrededor de la industria, pues sucedió. Efectivamente, cuando uno ve el crecimiento, por ejemplo, se encuentra que la refinación creció en cerca del 17%, hubo algunos otros sectores que crecieron, creció el sector, por ejemplo, de bebidas, y creció también el sector de la industria que se relaciona con los materiales de construcción, cemento, demás. Tenemos un grupo grande, digamos, de otros sectores que se mantienen todavía con cifras muy parecidas al 0% de crecimiento, y tenemos unos dos o tres sectores que decrecen. Digamos que de alguna forma rompimos la tendencia del decrecimiento. Esto es importantísimo. Tener una cifra positiva es muy importante también. Que la refinería efectivamente demuestre su capacidad de aportar a la economía colombiana, pues nadie tenía duda de ello, pero en todo caso ver la cifra ya concreta pues siempre de alguna forma genera un ambiente pues positivo y optimista. Usted tiene razón, hay una otra serie de razones por las cuales uno en este momento pues llama a la cautela y llama a la prudencia, pero nosotros creemos que en todo caso este año es un año en el cual hay que buscar oportunidades, un año en el cual hay que trabajar para aprovechar la tasa de cambio que hemos venido esperando por tantísimos años, de manera que es un momento particularmente cuidadoso para la economía colombiana, pero con algunas cifras positivas, como usted bien menciona.
Doctor McMaster, pero qué tanto se le puede atribuir a la refinería de Cartagena, a la entrada en operación, este resultado de noviembre, digamos, en un porcentaje de 0 a 100, ¿es la refinería de Cartagena responsable de un 70%, de un 50% de esta buena noticia del crecimiento industrial?
Bueno, el dato efectivamente es un dato como usted lo menciona, porque si usted ve que ve usted un crecimiento, digamos, de 4.8 en total, de ese 4.8 vamos a la refinería creciendo en 17%, digamos, ese rubro en particular, y uno se encuentra con que efectivamente el resto de los sectores crecen en cerca del 2 al 3%, de manera que sí, ahí tenemos un porcentaje que puede estar cerca del 70%, como usted bien plantea. Son cifras, digamos, estadísticas que nos mostró el DAN ayer, de manera que eso es una realidad, y la refinería va a seguir siendo importante. La refinería sola este año probablemente nos va a significar un crecimiento de cerca del 7%. La refinería representa cerca del 0.7% del Producto Interno Bruto total, no del industrial, sino del total, de manera que para Colombia es muy importante tener esa facilidad en funcionamiento en este momento.
Doctor McMaster, ¿esta es una oportunidad o es un momento para redefinir el modelo a largo plazo, es decir, ir saliéndonos cada vez más de tener tantos huevos en la canasta de la industria extractiva para ir más bien fortaleciendo la industria y el sector agropecuario, que son sobre todo este último vitales para el desarrollo del posacuerdo, el posconflicto?
Pues fíjense que sí, María Elvira, porque de alguna forma usted recordará, nosotros veníamos, o yo particularmente venía los dos últimos años llamando la atención sobre cómo teníamos una industria extractiva que venía creciendo, que venía significando un porcentaje alto del Producto Interno Bruto, y que el país de alguna forma se había olvidado de su industria y no había hecho una gran cantidad de esfuerzos y de trabajo para mejorar su competitividad. Fíjese usted que todo el mundo, el gobierno en este momento también lo hace, reconoce que la industria va a ser de alguna forma quien va a sacar la cara, digamos, en este año 2016, pero también reconoce que el crecimiento en el largo plazo, que el desarrollo en el largo plazo tiene que estar liderado por la industria, por la agroindustria y por el agro. Ese llamado de atención que de alguna forma pues ha sido costoso, porque dice, en las que estamos hoy en día, ese llamado de atención nos muestra hoy cómo efectivamente estamos volviendo como a los básicos de la economía, a los principios básicos de la economía. Es decir, vamos a apoyar esos tres sectores. En Colombia, adicionalmente, el sector servicios ha venido creciendo, usted sabe, y yo creo que es una oportunidad que no podemos despreciar. Hay una gran cantidad de sectores relacionados con comercio, o por ejemplo con el procesamiento de datos, con los call centers. Usted sabe que tenemos más de 300.000 personas empleadas en ese sector. Yo creo que este es un llamado, digamos, a que Colombia vuelva a pensar en cuál es su verdadera esencia, que evidentemente no es exclusivamente petrolera, incluso la refinería. La refinería en sí misma no es una actividad extractiva, es el procesamiento de productos que salen, digamos, del petróleo, pero es una actividad industrial.
Doctor Bruce McMaster, se dice, y con razón, que el cambio que se está produciendo en el precio del peso frente al dólar es una oportunidad inmensa para comprar colombiano y dejar de comprar importado. Es decir, es una oportunidad inmensa para la industria nacional, pero también se dice que no basta únicamente con la tasa de cambio, que hay que estar preparados. ¿La industria colombiana está lista para aprovechar esa oportunidad? Es decir, para realmente aprovechar el momento clave que estamos viviendo con la devaluación del peso y colonizar ese mercado.
Es tan importante el comentario que usted hace, Yolanda, porque, por ejemplo, a mí me preocupa que el hecho de que la tasa de cambio nos haya dado mayor competitividad relativa frente a otros países pueda eventualmente enmascarar, digamos, todos los problemas de competitividad que tenemos históricamente. Usted tiene razón, nosotros en este momento solo por tasa de cambio vamos a ser más competitivos, pero en realidad la lista de tareas que tenemos para que Colombia sea competitiva es gigantesca. Recuerde usted el documento que nosotros presentamos el año pasado con más de 300 acciones distintas que nosotros consideramos Colombia tiene que desarrollar para ser un país verdaderamente competitivo, para ser un país en donde se genere mucho empleo basado en los servicios, en la industria, en el agro, para que podamos nosotros vender nuestros productos a todo lo largo y ancho del país. Usted tiene razón. Es decir, no podemos olvidarnos de esa inmensa tarea que tenemos en este momento solamente por el hecho de que la tasa de cambio nos haya vuelto más competitivos, y tampoco debemos olvidarnos de todas esas tareas porque la refinería le haya ido bien. Ese es un proyecto que ya se hizo, un proyecto que ya arrancó, que ya está en funcionamiento, que probablemente va a mostrar cifras positivas alrededor de la industria, pero que no significa que se vayan a producir una gran cantidad de crecimientos en los otros sectores, y eso tenemos que verlo con cuidado.
Doctor McMaster, ¿cuáles son las tres medidas que se requieren para poder, digamos, hacer de esta oportunidad una bonanza industrial?
Pues bueno, tenemos una que está en funcionamiento en este momento, que es el tema de la construcción de una infraestructura adecuada. Usted lo sabe y eso lo hemos dicho, digamos, en muchísimas ocasiones, pero bueno, se están haciendo las inversiones. Está el tema de los impuestos. Lo hemos dicho también en muchas ocasiones, Colombia no es competitiva desde el punto de vista tributario. Las empresas colombianas que exportan pagan cerca del 74% de impuestos. Tenemos, por ejemplo, temas como flexibilidad laboral que nos permita, por ejemplo, generar más empleo en mejores condiciones. Y yo diría que también tenemos que trabajar un tema de trámites muy fuerte, porque Colombia es exagerada en términos de licencias, en términos de permisos, en términos de importar y exportar. Eso es muy difícil de obtener, por ejemplo, licencias del INVIMA o del ICA. Ahí tenemos una tarea gigantesca. La verdad, nosotros creemos que hay que hacer 300 tareas grandes, pero su pregunta era cuáles son las tres principales. Ahí le digo esas tres.
Ahora, en el segundo punto que menciona usted, después de la infraestructura, habla, pues, por supuesto, del tema tributario. Se viene la reforma tributaria estructural. Es un momento para que se abra la discusión.
¿Hay ambiente?
Justamente pregunta María Elvira aquí como en voz baja, para el debate de la reforma tributaria estructural, y qué estarían esperando los empresarios de esa reforma tributaria estructural, porque parece que se piensan cosas distintas, ¿no?, según cada quien y según quien se tenga que meter la mano al bolsillo.
Sí, eso es cierto. Yo inclusive ayer por el Twitter decía que es muy importante que pensemos en la forma, en la tributaria estructural, en forma integral. No es valioso, digamos, que cada sector comience solamente a pelear por sus propios intereses y por sus intereses individuales. La tributaria hay que verla como un todo. Es la búsqueda de una equidad, es la búsqueda de un sistema que nos haga más competitivos. Por supuesto, la gente se preocupa cuando se le dice que se va a aumentar el IVA, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, evidentemente, es si queremos o no queremos financiar al Estado. Yo entiendo, digamos, la discusión política, por supuesto, que se da alrededor de esto, pero sí haría un llamado muy fuerte a que no se haga populismo alrededor de una decisión que tiene que ser una decisión técnica y una decisión consciente y muy madura. Colombia tiene que tomar esa decisión con madurez. ¿Queremos dar un salto alrededor de la competitividad y la equidad o no? O sencillamente seguimos quedando cada uno por lo suyo, cada uno trata de que no le aumenten su propio impuesto, cada uno trata de pagar menos impuestos, y eso evidentemente no nos va a conducir al desarrollo. Está la otra discusión de si se debería o no se debería, en un año tan activamente político, llevar una tributaria adelante, que me imagino que ustedes la han oído, todo
sí,
el mundo la ha oído.
Esa es la gran pregunta. Y la otra, claro, doctor McMaster, es con respecto a la flexibilización de las normas laborales. La experiencia que hemos tenido es que eso no sirve para nada.
Explíquemelo.
No, sí, por ejemplo, lo de los dominicales.
No, se les...
Para generar empleo,
digamos, sí,
no mucho.
No
realmente.
Mucho, y de todas maneras lo que se hizo fue crear cooperativas, y entonces para polviar a los trabajadores, digamos, ha crecido el empleo, pero qué tan sólido es ese empleo formal, cómo ha crecido, qué tan decentes son los salarios, en fin.
No, yo creería que todo lo contrario, Manuel. Mira, yo creería que, fíjese lo que ha sucedido, Colombia ha disminuido significativamente el desempleo en los últimos años, adicionalmente ha aumentado el empleo formal, que ese es el principal reto laboral que tiene Colombia. Colombia lo que tiene es una inmensa, digamos, cantidad de personas trabajando bajo condiciones de informalidad. Eso es muy grave. Esa gente que no cotiza, gente que no va a tener cesantía, que no va a tener pensión, que no tiene acceso a la salud, que no aporta a la salud. Esa es una discusión que tenemos que dar y que tenemos que darla bien dada.
Pero, doctor McMaster, usted mismo está reconociendo que hay gran empleo de informalidad. ¿Esa flexibilización no ha servido más bien para incentivar el trabajo informal?
No, todo lo contrario, porque esa flexibilización lo que hace es eliminar el trabajo informal. Lo que pasa, María Elvira, es que aunque la cifra hoy en día es mala, es menos mala que hace 10 años. Es decir, la verdad es que, y usted lo ve, pues usted ve, por ejemplo, la cifra de desempleo en Colombia ha disminuido, y eso es importante, es uno de los grandes indicadores que tiene nuestro país en este instante. De manera que yo lo que le diría es que ese trabajo hay que hacerlo. La mayoría de los países que logran el desarrollo tienen un trabajo laboral, tienen unas condiciones laborales que son flexibles, que le permiten a los trabajadores y que le permiten a los empleadores también, digamos, ajustarse en la medida en que se van generando las demandas en los distintos sectores, que les permiten pagar bien y pagar muy bien, digamos, en los sectores en los cuales se genera de alguna forma abundancia o prosperidad, que les permite adicionalmente hacer que no sea tan costoso formalizar a los trabajadores. Es que es uno de los costos grandes que existe en este mundo, los desincentivos grandes que existe a formalizar, es evidentemente los costos inmensos que hay que dar. Ahora, muchos de estos comentarios que yo estoy viendo pueden no sonar demasiado populares, pero son comentarios que son serios y son comentarios que de alguna forma han dado muy buenos resultados en otros países, incluso Latinoamérica es bastante más moderna que Colombia en algunos temas laborales.
Doctor Bruce McMaster, ¿cuál es el pronóstico de crecimiento para este año que tiene la ANDI?
Nosotros creemos que vamos a estar en Yolanda en cerca del 3 o del 3.2%, lo cual evidentemente pues va a ser menor que lo que traíamos en los años anteriores. Ese al año 2015 va a ser seguramente mayor que el de muchos de los otros países de América Latina. El mundo está convulsionado. Nosotros en este momento estamos pensando en una cifra de esa naturaleza.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Bruce McMaster. Seguiremos conversando porque definitivamente este año 2016 tiene en la economía uno de los temas centrales de atención para el público. Gracias por estos minutos.
No, Yolanda, gracias a ustedes, por el contrario.
Es Bruce McMaster, presidente de la ANDE, varios temas con él. Uno, el indicador que se ha conocido de crecimiento industrial para el mes de noviembre. Nos estaba desmenuzando un poco, profe Restrepo, los detalles de qué es lo que ha crecido y el impacto que ha tenido Reficar la refinería de Cartagena en ese crecimiento. Y hablamos también de la oportunidad que se tiene para el desarrollo de la industria nacional aprovechando la favorable tasa de cambio del peso frente al dólar, que ya decimos, no es simplemente la tasa de cambio, y él lo reconoce. Hay cosas que hay que profundizar y que hay que cambiar si se quiere aprovechar este buen momento.
Y llama la atención y sobre, digamos, es un anuncio que hay que tener mucho cuidado porque esta gran devaluación del peso colombiano lo que puede hacer es enmascarar, es la palabra que él utiliza, otras carencias que nos hacen ser menos competitivos. Entonces no vamos a poder tener una bonanza industrial solamente sobre la base de esa devaluación del peso. Hay que arreglar los temas que tienen que ver con impuestos, con el sector laboral, con la infraestructura y los problemas, digamos, de trámites.